Habacuc 3, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y si Dios lo permite, vamos a ver que la fe en Dios te da la victoria sobre cualquier circunstancia. La fe en Dios te da la victoria sobre cualquier circunstancia. Ahora, aquí en Habacuc, vemos el profeta que está preguntándose, ¿cómo puede un Dios justo permitir tanta maldad y mantenerse callado cuando la violencia rodea la tierra? Y especialmente aquí está el profeta que está entre medias del pueblo de Judá y está preguntándose, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Entonces Habacuc 1, versículo 2. Versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver violencia? Perdón, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y está describiendo la cultura que le rodea, y aunque está entre medias del pueblo de Dios, ahí está entre medias de Judá, aún así hay violencia por todas partes, hay destrucción, hay engaños, hay maldad, y constantemente están maquinando y planeando más mal, y están destruyendo y están dañando. Y entonces el profeta clama a Dios, porque sabe que Dios es fiel, sabe que puede confiar en Él, y aunque no entiende todas las respuestas, no tiene todas las respuestas, no entiende todas las circunstancias que ocurren de día en día, no entiende por qué un Dios justo permite la maldad que le rodea, va directamente a Dios, porque confía en Él, y sabe que Él tiene el plan perfecto. Pero aún así quiere una respuesta y Dios le responde diciendo, mira, ya estoy actuando. No es que no estoy haciendo nada. Simplemente porque no puedas ver a Dios actuar no significa que Él no está actuando. O simplemente porque no piensas que te está escuchando no significa que no te haya escuchado. Porque sabemos que Dios lo conoce todo. Ya nuestro Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él está en todas partes, Él lo ve todo, nada se escapa de su observación. Entonces, Él puede ver la maldad. Y lo que vemos en Habacuc es que Dios dice, mira, el malo no se va a salir con la suya. No va a lograr escapar del juicio, porque Dios es un juez justo. Y entonces, aunque no sabemos el contexto exacto en el cual se encuentra Habacuc, sabemos que las 10 tribus del norte ya están en cautiverio en Asiria. Y Asiria en el tiempo de Habacuc va a menguar, va a ser destruido, y Babilonia va a tener el poder. Y aunque no parece muy probable, porque Babilonia o los caldeos no parecen que sean tan fuertes para poder tomar tanto control y tanto poder, pero Dios lo va a hacer en su soberanía, en su poder, en su control. Y aunque no sabemos si es durante el reinado de Manasés, en ese tiempo de perversidad que se rehace extremadamente lo malo delante de Dios, o quizás en los primeros años de Josías, aunque él sabemos que hace muchas reformas, también hay algunos que piensan que quizás es durante el reinado de Joacim, porque había mucha maldad también en los años de Joacim, hasta el punto que mata a un profeta de Yahweh, incluso quema la palabra de Dios, el rollo de Jeremías, cuando se le lee en su presencia y lo va cortando y lo va echando en el fuego. Ese es el rey Joacim. Vemos tanta maldad, tanta perversidad que le rodea aún así a Habacuc. Sigue confiando en Dios. Él sabe que Dios tiene el plan perfecto y por ello clama a Dios y Dios le responde, mira, voy a mandar al caldeo para que corrija a, al pueblo de Judá, y entonces describe cómo van a ser los caldeos, que van a ser crueles, y van a venir y van a destruir y van a multiplicar la maldad. Y entonces Habacuc dice, pero ¿cómo puede ser que uses a una nación tan pagana para hacer tus propósitos? Tú siendo un Dios santo y justo, ¿cómo puede ser que tú uses a una nación tan perversa? Y básicamente lo que Dios le dice es que al ser Dios, Él es soberano y Él puede usar a quien Él quiere. Y después de que use a los caldeos para castigar a su pueblo, a Judá, para que se vuelvan a Él, Dios va a castigar a los caldeos porque ellos se han rebelado contra Dios, porque ellos han persistido en violencia y en maldad y en perversidad, y cada uno va a recibir conforme a lo que se merece, conforme a la justicia de Dios. Y entonces, aquí en Habacuc, vemos que Habacuc ha mostrado mucha fe, incluso aun cuando no entiende todas las no tiene todas las respuestas y presenta la pregunta ante Dios, vemos que Él espera. Incluso ahí en Habacuc 2, versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y le vemos esperando, esperando en Dios, esperando en que Dios sí tiene las respuestas. Y después de recibir las respuestas, vemos la conclusión de este libro profético en el capítulo 3, donde vemos una oración poética del profeta Habacuc, y refleja, es como un salmo, porque vemos incluso términos similares a los salmos, como el término ahí en versículo 1, dice Siginot, y es un término que no es muy común, incluso solamente aparece aquí y en los salmos, y no se sabe exactamente lo que significa, pero es un término musical. Es un significado dudoso, pero es posible que tenga que ver la idea de lamento o quizás celebración. Quizás es un poema de gozo extremo, porque aunque hay un tema muy difícil de recibir, aún así puedes tener gozo. Y entonces también usa términos como Selah. Ahí lo vemos en el versículo 3 y en el versículo 9... y también el versículo 13, donde vemos otro término musical, que también es un poquito dudoso, pero aparenta que es como quizás un cambio de tono, o un cambio de voces, quizás una pausa para reflexión, o un coro. O quizás simplemente significa que como que para siempre, o para siempre es Dios exaltado, o elevado. Y entonces vemos aquí que Habacuc termina con este salmo, esta poesía de alabanza a Dios, con que él ya está satisfecho con las respuestas que Dios le ha dado. En el sentido de que Dios está en control, y como Él está en control, no hay que afanarse por las pruebas, no hay que afanarse por las circunstancias. Y vemos en el ejemplo de Habacuc que la fe en Dios te da la victoria sobre cualquier circunstancia. Ahora, quizás estás aquí y estás siendo oprimido. Quizás te tratan con maldad, o quizás te rodea la violencia. O quizás miras a tu alrededor y ves que el mundo está empeorando y estás empezando a temer. Quizás la maldad y la violencia es común a tu alrededor. Las circunstancias son temerosas. No puedes ver la justicia de Dios y te sorprendes de que el impío se salga con la suya. Y no entiendes por qué Dios permite que la maldad continúe. Quizás estás clamando a Yahweh y no parece escuchar. O no entiendes el plan de Dios. No entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida. Y quizás estás dudando del control de Dios sobre las cosas, sobre tu vida. Quizás estás dudando la justicia de Dios. O quizás tienes peticiones que necesitas que Dios responda, y necesitas traerlas delante de Dios. Quizás necesitas saber si Dios responderá a tu petición, si responderá a tu queja. Quizás necesitas respuestas de Dios. O quizás no entiendes por qué te está pasando lo que te está pasando. Pero por ello tenemos a Habacuc, que nos exhorta a confiar en Dios, a tener fe en Dios, porque Él es el que da la victoria sobre cualquier circunstancia. Porque aquí, en el capítulo 3 de Habacuc, realmente nos enseña que la gloria de Dios llena los cielos. Yahweh es digno de alabanza, el poder de Yahweh es inigualable. Él es justo, Él es eterno, y su ira es perfecta, su juicio es perfecto. Yahweh siempre obtiene victoria. Él siempre socorre a su pueblo y pelea por su pueblo. Yahweh controla la creación. La creación obedece la voz de Dios. Yahweh es suficiente. Pero muchas veces tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué se mantiene Dios en silencio? Y por ello vemos que Habacuc termina, después de haber recibido esas respuestas, de que realmente Dios lo tiene todo controlado. No necesitas saber todas las respuestas. No necesitas saber la razón por lo que te está pasando. Porque Yahweh es fiel siempre. Por muy difícil que sea la situación, vemos que Habacuc promete esperar en Dios. Y en realidad vemos tres secciones aquí en el capítulo 3, donde los primeros dos versículos vemos una petición a Dios para que avive su obra, para que renueve su obra y actúe como lo ha hecho en el pasado. Y luego del versículo 3 al versículo 15 vemos una revelación divina que Dios se da a conocer. Y aunque no se sabe con exactitud si esa revelación, esta visión que tiene, es de algo que ha ocurrido en el pasado, o si está ocurriendo en el presente, o va a ocurrir en el futuro, vemos esta revelación divina que lo que hace es ayudar a Habacuc a mantener el enfoque correcto y a tener confianza total y expresar esa confianza en Dios hasta el punto que básicamente termina con una expresión ejemplar de confianza total en Dios cuando dice: da igual lo que me pasa, da igual lo que ocurra, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mostrando una confianza total en que Dios es suficiente. Y entonces en los primeros dos versículos vemos esta petición, porque dice en Habacuc 3, versículo 1, dice: oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Y versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora él ha escuchado la palabra de Dios, que Dios ya le ha dicho: mira, voy a actuar contra la perversa Judá, ¿no? Judá que está haciendo lo malo, persiste en su violencia. Voy a mandar a los caldeos para castigarles, para que se vuelvan a mí. Y luego voy a castigar a los caldeos. Y Dios, mostrándose justo y santo y puro, y que el justo por su fe va a vivir. El justo puede confiar en Dios y mantenerse firme en Dios. Entonces Habacuc ha escuchado la palabra de Dios y teme, y reconoce que la palabra de Dios se mantiene firme. Viendo que expresa esta petición de, y lo basa en lo que Dios ha hecho en el pasado. Por eso dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. quiere que Dios actúe y que renueve su redención, que actúe como lo ha hecho en el pasado. Y entonces por eso basa su petición en el pasado. Y vemos que después de pedir esta petición, vemos que Dios se revela a sí mismo. Y eso es suficiente para poder confiar, para poder esperar en Dios, porque Yahweh no ha cambiado. Él puede obrar de una forma similar. Y Habacuc quiere que Dios cumpla su propósito, porque el propósito de Dios es mucho mejor que el deseo y el propósito y el plan que tiene Habacuc. Habacuc quiere que Dios actúe como lo hizo en el pasado, pero que de una manera especial, al mostrar su ira, al castigar a su pueblo, al pueblo de Judá, incluso al castigar también a las naciones que pecan contra él, que Dios muestre misericordia. Quiere que la misericordia acompañe su ira. En Salmo 30, versículo 5, dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y por ello vemos como Habacuc se da cuenta de que Yahweh es misericordioso. Es un Dios justo, pero es misericordioso, es bondadoso, es lleno de compasión, y por ello quiere que avive su obra, porque ha escuchado el reporte de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y por ello, cuando llegamos aquí a esta revelación divina del versículo 3 al versículo 15, vemos que hay algunos comentaristas que piensan que está mirando atrás, tiene como una visión de lo que Dios hizo al sacar al pueblo de Israel de Egipto y al introducirlos en la tierra prometida. Ahora, porque de la forma que describe y la es muy similar a lo que Dios hace con su pueblo en el pasado al sacarlos de Egipto y al introducirlos en la tierra prometida. Pero quizás también podría ser una visión del presente o quizás del futuro de lo que Dios va a hacer con los caldeos y cómo Dios va a castigar a los caldeos, pero también en su tiempo los va a restaurar, los va a ayudar, los va a defender y va a quitar esa opresión de Babilonia cuando llegue Ciro, rey de Persia. Pero entonces vemos cómo Dios se demuestra compasivo, se demuestra poderoso, y de acuerdo a su poder en el pasado, aquí el profeta Habacuc está diciendo: mira, por favor, aviva tu obra, necesitamos que actúes como lo has hecho en tiempos pasados. Y eso es de exhortación a nosotros, que cuando nuestras circunstancias no sean placenteras o cuando nuestras peticiones parezcan que no reciben las respuestas que deseamos, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios está haciendo, y saber que Dios, que ya nuestro Dios no cambia. Él puede actuar hoy como lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro, porque Él es el mismo Dios, es el único Dios verdadero. Y entonces en versículo 3 empieza esta revelación divina. Y entonces, de la forma que lo describe, dice: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Selah, hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Y entonces ahí vemos esa revelación divina de estos Habacuc 3, del 3 al 15, donde describe a Yahweh con mucho poder, con esplendor, con gran control sobre todo. Y entonces, si realmente expresa una visión que tuvo del pasado, de cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, mostrando su gran poder sobre Egipto y dando esas plagas y destruyendo a naciones grandes cuando entran en la tierra prometida o cuando están de camino incluso por el desierto, viendo que Dios está actuando con su poder. Y entonces, si realmente está describiendo esa circunstancia, pues Habacuc está viendo Yahweh en toda su gloria, con todo su poder, al Dios guerrero que está entrando con furia contra aquellos que han dañado a su pueblo, dando a entender que Dios va a defender a su pueblo. Dios sí los va a castigar, pero quiere que vuelvan a Él, pero Él va a destruir a sus enemigos. Ahora, si no está describiendo esas historias del éxodo y de entrar a la tierra prometida, simplemente está expresando a Dios como alguien que tiene todo el poder, que controla toda la naturaleza, y donde Él vaya hay esplendor, hay resplandor, hay gloria, hay demostración de poder. Incluso donde Él va, todo le tiene que obedecer, tiene que someterse. Incluso los montes o los collados, porque él es eterno. Esté donde esté, todo se debe de someter a su palabra. Y entonces, viendo como que cuando Dios pelea, no hay nadie que se pueda mantener en pie contra Él. Dios siempre da la victoria, y por ello hay temor y temblor. Y la creación se para ante su resplandor, y entonces muestra sus armas y como que Él destruye, pero al mismo tiempo, al destruir a sus enemigos, socorre a su pueblo y les ayuda y les fortalece y destruye a los impíos con sus propias armas, con sus propias trampas. Porque Dios realmente lo tiene todo controlado. Y entonces aquí, en versículo 3, Habacuc 3, versículo 3, dice: Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte Paarán. Y esos dos lugares, estos en Habacuc 3, versículo 3, esos dos lugares se refieren básicamente al sur de Judá. Y entonces, viendo si realmente está refiriendo a esa idea de que el pueblo de Dios sube desde el sur hacia la tierra prometida, y entonces como que el pueblo va con Dios, Dios está viniendo con su pueblo con gran poder, con gran fuerza, y entonces por ello pasan por esas tierras, y dice su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Simplemente viendo que Dios es el que guía, Dios es el que fortalece, Dios es el que tiene el peso. Ese término gloria es la idea de esplendor, de majestad. Incluso también dice cuando dice ahí la tierra se llenó de su alabanza. Ese término alabanza tiene la idea de una canción de gloria, de renombre. Al ver los hechos de Dios, a ver la gloria de Dios, a ver la majestad de Dios incluso en los cielos, que reflejan su gloria. Y por eso dice, su gloria cubrió los cielos. Y esa gloria, vemos ese resplandor en versículo 4, cuando dice, el resplandor fue como la luz. Ese término luz, se refiere a como la luz del día. Porque ¿cómo vas a expresar el brillo de Dios? Si no tienes palabras para hacerlo, entonces de la mejor forma que lo puedes hacer es con la luz del día. Y por ello dice, el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y mostrando que Dios, donde va, Él brilla, Él resplandece. Mostrando su pureza, mostrando que es diferente, que es santo. Pero ahí le vemos con poder esos rayos brillantes que salen de su mano, como que está preparado para la guerra. Y dice, ahí estaba escondido su poder, reflejando su autoridad. Incluso quizás está hablando de los rayos en una tormenta, ¿no? Pero simplemente viendo ahí el poder de Dios para guerrear, para pelear contra sus enemigos. Y viendo su poder, su majestad. Incluso en versículo 5 dice que delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Y ahí en versículo 5, ahí traducido carbones encendidos, en el lenguaje original literalmente es la idea de plagas. Simplemente como que las plagas son las que siguen sus pasos. Y ese término mortandad es la idea de pestilencia. Pero simplemente viendo las armas que Dios usa, porque varias veces en la escritura vemos las plagas, por ejemplo en Egipto, que Dios usa plagas y puede usar mortandad, pestilencias, contra aquellos que pecan contra Él, con aquellos que son sus enemigos, mostrando las armas que él usa para guerrear. Versículo 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Esa idea de se levantó ahí en versículo 6 es la idea de ponerse de pie, mantenerse estable. Y Él midió la tierra, que es la idea de extender o de estirar, mostrando su control, su poder, su grandeza para poder medir la tierra. Y entonces al Él mirar, es la idea de observar o de percibir, pues las gentes tiemblan por su gloria, por su majestad, por su esplendor, por lo maravilloso que Él es. Y no solamente las gentes tiemblan, sino los montes y los collados. Dice que fueron desmenuzados, que es la idea de romper en pedazos. O esa idea de humillaron es la idea de postrarse, de hundirse, mostrando el poder que Dios tiene, incluso sobre estas montañas que parecen inmovibles, y Dios las puede eliminar. Dios las puede romper en pedazos. Eso es demostración de poder. Y lo podemos ver hoy en día en terremotos, cuando estructuras que parecen que están estables, viene un terremoto y lo destruye por completo. El poder que Dios tiene sobre la naturaleza y sobre lo que aparenta estar estable. Ahora, los montes y los collados, bueno, tienen cierta estabilidad de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Por eso los llama montes antiguos y collados antiguos. O sea, sí, pero tienen su tiempo. Son antiguos, pero no son nada comparado con Dios. Porque nos dice ahí, los caminos de Dios, sus caminos son eternos. Él es el que permanece. Él es el que se mantiene estable. Versículo 7 dice: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de Madián las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Ahora, esas dos frases aparentan ser paralelas, y por eso seguramente Cusán iguala a Madián. Básicamente son zonas al sur de Judá, otra vez seguramente refiriéndose a ese tiempo cuando Dios lleva a su pueblo subiendo desde el sur hacia la tierra prometida, mostrando su poder y su majestad. Y por ello, todos los que escuchan de las obras maravillosas de Dios, lo único que pueden hacer es temblar y titubear por las maravillas que Dios hace. Versículo 8 dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos. ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Y entonces hay el profeta Bakú que está haciendo esa pregunta, diciendo: mira, ¿te has airado contra el mar para... quizás si se está refiriendo a salir de Egipto, pues podemos recordar cuando divide las aguas del Mar Rojo o divide el Jordán. Y entonces es como: ¿realmente te airaste contra ellos, demostrando esa clase de poder, proveyendo esa salvación? Porque dice: en tus carros de victoria, o sea, cuando montaste en tus caballos, y de la forma que lo describes, como Dios llega en sus carros contra los ríos, y aunque sabemos que Dios no monta en carros reales ni en caballos, pero aún así está demostrando su soberanía, su poder, que Él es el rey guerrero, el Dios guerrero, que viene y pelea por su pueblo, y por ello Él trae salvación, trae victoria. En versículo 9 dice: se descubrió enteramente tu arco, tus juramentos a las tribus fueron palabra segura, dando a entender ese arco que aparentaba que estaba escondido, que Dios no iba a pelear, pero de repente saca su arco, como que está preparado para batallar, para presentarse en la batalla y actuar contra el enemigo, viendo que Dios es el que cumple sus juramentos, sus palabras, como nos dice ahí. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura, porque la palabra de Dios es segura y se mantiene firme. Y entonces ahí al final del versículo 9 dice: hendiste la tierra con ríos. Ese término hendiste es la idea de dividir, de partir. Incluso en Salmo 77, del 16 al 20, hablando de lo que Dios hace a sacarlos de Egipto y pasarle hacia la tierra prometida, dividiendo las aguas, dice en Salmo 77, del 16 al 20, dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Eso era Salmo 77, del 16 al 20. Pero simplemente viendo esa demostración de poder sobre la creación, incluso sobre las aguas. Y en versículo, volviendo aquí a Habacuc 3, versículo 10, dice: te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, alzó sus manos. Y simplemente expresando esa idea ante la presencia de Dios, los montes y las aguas y las profundidades del mar tiemblan delante de Él. Y básicamente es como que le adoran y le obedecen. Y en versículo 11 dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Y entonces, si está expresando simplemente una tormenta o el poder de Dios por medio de una tormenta, entonces esa idea de que el sol y la luna se pararon simplemente es que se ocultaron, ¿no?, por la tormenta. Pero quizás está refiriendo a esa batalla de Israel contra los 5 reyes de los amorreos que encontramos ahí en Josué 10, cuando vemos que los 5 reyes de los amorreos que vienen a pelear contra Gabaón y luego pelean contra Israel. Y nos dice Josué 10, del 11 al 14, dice: y mientras iban huyendo de los israelitas, estos son los amorreos, que van huyendo de los israelitas, dice: a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Eso era Josué 10, del 11 al 14. Entonces quizás aquí Habacuc, en Habacuc 3, versículo 11, se está refiriendo a esa situación donde Dios pelea por su pueblo de una forma muy visible, al mandar este granizo y esta tormenta, y al parar el sol, y dice que que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y entonces aparenta que eso es lo que se está refiriendo aquí en Habacuc 3, versículo 11, cuando dice: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Ese término fulgente es la idea de brillante. Entonces esos términos que hemos visto, como su arco en versículo 9, en versículo 11 sus saetas, que es la idea de flechas, también su lanza, ¿no? Viendo que Dios es el que pelea, Yahweh es el Dios guerrero, el que actúa para defender a su pueblo. En versículo 12 dice: con ira hollaste la tierra. Ese término hollar es la idea de pisar, de caminar por encima. Hollaste la tierra con furor, trillaste las naciones. Ese término furor es la idea de enojo, y esa idea de trillaste es la idea de pisotear, dando a entender que nadie se mantiene ante el poder majestuoso de Yahweh nuestro Dios. Versículo 13, vemos que Dios socorre a su pueblo y lo fortalece y le ayuda, porque en versículo 13 dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y allí en versículo 13 vemos como Dios pelea por su pueblo, pelea por su ungido, solamente refiriéndose al rey davídico, a quien él va a defender y va a establecer, que definitivamente vemos como el ungido apunta hacia el Mesías en el futuro. Pero aquí vemos como Dios pelea por su pueblo de tal manera que traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Ahora, viendo que Dios salva y ayuda y libera al justo, pero traspasa, que es la idea de destrozar o de golpear, aquel que es culpable, aquel que es impío, es transgresor y hace lo malo, hasta el punto que destruye su casa, destroza su casa y destroza al impío, Incluso esa última frase dice, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y ese término en roca, en el lenguaje original, literalmente es la idea de cuello. Entonces, simplemente expresando que el ataque de Dios va a ser eficaz y que no va a haber escapatoria, sino que el malo va a ser castigado, el culpable va a recibir justicia. Y entonces, versículo 14 expresa como que va a usar incluso sus mismas trampas, las trampas del impío en su contra, las armas del impío en su contra. Porque ahí en versículo 14 dice, horadaste, y es la idea de traspasar, dice, con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Ese término dardos puede ser una clase de flecha, alguna clase de lanza, pero viendo que usa las armas en su contra, sus mismas armas en su contra, hasta el punto las clava en las mismas cabezas de sus guerreros. Versículo 14 dice, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Reflejando ese, refiriéndose al caldeo que va a venir para destruir, va a venir como esa tempestad para quizás a dañar al profeta específicamente o al pueblo de Dios, pero va a venir con regocijo para devorar, como hace un animal, devorarle en secreto. Por eso dice, para devorar al pobre encubiertamente, en un lugar a escondidas, que quiere devorar a aquel que es humilde, aquel que está siendo oprimido. Pero aún así vemos que Dios hace que caiga en sus propias trampas, que muera por su propia espada, por decirlo de esa manera. Como varios ejemplos en la escritura, tenemos a Amán, que quiere destruir a los judíos, ahí en Esther. Y entonces en Esther 7, versículo 10, dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces, Amán hace una horca para destruir a un judío, y al final lo que ocurre es que el rey usa la horca para destruir y matar a Amán. ¿No? Eso es Esther 7, versículo 10. También Daniel, cuando acusan a Daniel, en Daniel 6, y le echan en el foso de los leones, y cuando él sale, sin un rasguño, el rey da la orden, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Eso es Daniel 6, versículo 24. También Salmo 7, del 12 al 16, donde dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Está describiendo a Dios dispuesto a actuar. Y de asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y entonces, viendo cómo Dios hace que caigan en sus propias trampas y que mueran por sus propias armas. Y es lo que está dando a entender aquí Habacuc 3, versículo 14. Pero viendo el poder de Dios, porque en versículo 15 dice, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Ese término mole literalmente es la idea del oleaje, o el mar furioso, el mar en tormenta. Y lo que está expresando es la victoria de Dios sobre sus enemigos. A lo cual, otra vez, si se refiere al Éxodo, pues simplemente está mencionando las aguas del Éxodo al destruir a los guerreros de Faraón, a los carros de Faraón y su ejército, sus capitanes escogidos, cuando dice, fueron hundidos en el Mar Rojo. Eso es Éxodo 15, El pasaje es del 3 al 4. Y entonces, en toda esta revelación divina vemos el poder de Dios, vemos su control, vemos que es un Dios santo y puro y guerrero, que está disponible, que va a actuar y está actuando, y por ello puedes confiar en Él. Y entonces termina aquí Habacuc con una expresión de fe total en Dios. Porque Dios da la victoria. Y en versículo 16 dice, oí. Y aquí está Habacuc hablando, dice, oí. Y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y lo que está expresando es, mira, ha escuchado la palabra de Dios. Y sí, de una manera, como nos dice Habacuc 1.5, cuando escuchare la palabra de Dios y lo que Dios va a hacer, no lo va a creer. Realmente le va a afectar. Pero al mismo tiempo, al escuchar la voz de Dios, se da cuenta de quién Dios es y tiembla. Y entonces es como Isaías, cuando ve la gloria de Dios, y lo único que puede decir ahí en Isaías 6, versículo 5, dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y es que Dios quiere que le temamos, que le reconozcamos como nuestro Dios, como el Dios verdadero. En Isaías 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que Dios desea. Un corazón humilde, un corazón preparado delante de Dios y que le teme. Entonces eso es lo que está expresando aquí Habacuc en Habacuc 3, versículo 16, cuando dice, se conmovieron mis entrañas, y la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Esa idea de estremecí es la idea de temblar, ese término conmovieron es la idea de temblar. Y entonces, aunque está temblando porque reconoce el poder de Dios y quizás ve va a ver el enemigo atacar, aún así va a esperar con tranquilidad. Por eso esa última frase dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y lo que está expresando es, mira, aunque vengan los caldeos, esta nación tan perversa y tan violenta que es aún peor que Judá, y vengan y destruyan, aún así voy a esperar y voy a confiar en que el plan de Dios es mejor. En que Dios sí lo tiene todo controlado, y por ello lo expresa ahí en versículo 17, cuando dice, eso es Habacuc 3, 17, dice, aunque la higuera no florezca, que es la idea de echar brotes, aunque no florezca, ni las vides haya frutos, que es la idea de producir, o sea, aunque las vides no produzcan nada, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, ese término labrados es la idea de los campos, y mantenimiento literalmente es la idea de alimento o de comida. Y sigue la lista, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, ese término majada es la idea de un aprisco, y no haya vacas en los corrales, que es la idea de establos. Entonces ahí está expresando, mira, aunque la economía esté destruida, aunque no haya que comer, aunque no haya abundancia, aunque no tenga lo que creo que es necesario. Versículo 18. Con todo, ¿sabes? A pesar de todo, a pesar de toda esa circunstancia, por muy difícil que sea, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y lo que está reconociendo es que Yahweh es su propio Dios y que Yahweh es suficiente y por ello puede gozarse. Y ese término alegraré es la idea de exaltar, de triunfar, de tener victoria. ¿En quién? Dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Es el que da el poder y capacidad, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Y luego termina diciendo, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y entonces, ahí expresando en el versículo 19, como Dios es suficiente y le da ligereza, le da fortaleza, le da vigor, le mantiene con ánimo aún en los lugares más difíciles, en los lugares más peligrosos, Dios sigue siendo su fortaleza. Dios sigue siendo suficiente. Porque la fe en Dios te da la victoria sobre cualquier circunstancia. Puedes confiar en Dios. Aun cuando estés oprimido, aun cuando te tratan con maldad, puedes confiar en Dios aun cuando la violencia te rodea. Puedes confiar en Dios aunque el mundo parezca que está empeorando y la violencia es más y más común y las circunstancias son temerosas. Puedes confiar en Dios aunque quizás no entiendes su plan o no recibas las respuestas que necesitas en el momento. Porque la fe en Dios te da la victoria sobre cualquier circunstancia. Vamos a terminar en oración.